Capítulo 35. Una dirección bien equilibrada. Esta mañana no hallo reposo. Estoy inquieta con respecto a la situación que existe en el sur de California. Dios ha asignado a cada uno su tarea, pero hay quienes no consideran con oración su responsabilidad individual. Cuando un obrero es elegido para un puesto, ese puesto de por sí no le confiere las capacidades que antes no poseía. Un puesto eminente no basta para impartir al carácter las virtudes cristianas. El que se imagina poder por sí solo trazar los planes para todos los ramos de la obra demuestra gran falta de sabiduría. Ninguna mente humana es capaz de desempeñar las numerosas y variadas responsabilidades de una asociación que incluye a miles de miembros y muchos ramos de actividad. Pero se me ha señalado un peligro aún mayor, a saber, una idea que se ha difundido entre nuestros obreros, según la cual los predicadores y otros empleados de la causa deben dejar a algunos jefes el cuidado de definir sus deberes. No deben considerarse la inteligencia y el juicio de un hombre como suficientes para dirigir y modelar una asociación. Tanto el individuo como la iglesia tiene cada cual sus obligaciones. Dios ha dado a cada uno el uso de uno o varios talentos. Al hacer uso de esos talentos, uno se vuelve más útil para servir. Dios ha dado entendimiento a cada individuo y quiere que sus obreros empleen y desarrollen ese don. El presidente de una asociación no debe pensar que su juicio personal ha de regir el de los demás. En ninguna asociación deben introducirse precipitadamente proposiciones sin dejar a los hermanos el tiempo de examinar atentamente cada uno de los aspectos del asunto. ¿Se ha pensado algunas veces que por haber sugerido el presidente algunos planes, no había lugar para consultar al Señor al respecto? De este modo, se aceptaron proposiciones que no eran para el bien espiritual de los creyentes y entrañaba consecuencias de mayor alcance que el aparente en el primer examen. Tales maniobras no son conforme al orden divino. Se han presentado y votado muchísimos asuntos que implicaban mucho más de lo que se anticipaba y de lo que los votantes hubiesen concedido si se hubiesen tomado el tiempo de examinar el asunto desde todos los puntos de vista. En este tiempo, no podemos ser descuidados o negligentes en la obra de Dios. Cada día debemos buscar al Señor con fervor si queremos prepararnos para las pruebas que nos esperan. Nuestros corazones deben ser limpiados de todo sentimiento de superioridad, y los principios vivos de la verdad deben ser implantados en el alma. Los jóvenes y los ancianos, así como las personas de edad madura, deben practicar ahora las virtudes del carácter de Cristo. Cada día deben desarrollarse espiritualmente para llegar a ser vasos de honra en el servicio del Maestro. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos». Lucas 11:1. La oración que Jesús pronunció en respuesta a este pedido no es ampulosa, sino que expresa con sencillez las necesidades del alma. Es corta y se refiere directamente a las necesidades cotidianas. Cada alma tiene el privilegio de presentar al Señor sus necesidades particulares y de ofrecer sus acciones de gracias personales por los beneficios que recibe cada día. Pero las numerosas oraciones largas, sin vida y sin fe, que se ofrecen a Dios, en vez de ser un gozo para Él, le son una carga. ¡Oh, cuánto necesitamos corazones puros, corazones convertidos! Necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Pedid y se os dará. Tal es la promesa del Salvador. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Debemos acostumbrarnos a confiar en su palabra y a añadir a todas nuestras obras la luz y la gracia de Cristo. Debemos asirnos de Cristo y aferrarnos a Él hasta que el poder transformador de su gracia sea manifestado en nosotros. Necesitamos tener fe en Cristo si queremos reflejar el carácter divino. Cristo revistió su divinidad con nuestra humanidad y llevó una vida de oración y abnegación, sosteniendo cada día una lucha contra la tentación, a fin de poder socorrer a los que hoy son tentados. Él es nuestra eficacia y poder. Quiere que la humanidad, al apropiarse su gracia, participe de su naturaleza divina, y así huya de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. La palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento y el Nuevo, estudiada con fidelidad y recibida en la vida, comunicará sabiduría y vida espirituales. Debe amársela con un amor sagrado. La fe en la palabra de Dios y el poder transformador de Cristo capacitan al creyente para realizar sus obras y para vivir gozosamente en el Señor. Repetidas veces se me ha encargado que diga a nuestro pueblo: poned en Dios vuestra confianza y vuestra fe. No dejéis a ningún hombre falible el cuidado de definir vuestro deber. Podéis hacer vuestras las palabras del salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros, simiente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmos 22, versículo 22 al 26. Estos pasajes vienen bien al caso. Cada miembro de la Iglesia debiera comprender que es únicamente de Dios de quien debe esperarse la comprensión del deber individual. Es bueno que los hermanos se consulten, pero cuando ciertos hombres prescriben exactamente a sus hermanos lo que deben hacer, estos deben contestarles que han elegido al Señor por consejero. Su gracia bastará a los que le busquen con humildad. Pero cuando una persona permite que otra se interponga entre ella y el deber que Dios le asignó, confiando en el hombre y tomándole por guía, entonces se coloca en un terreno peligroso. En vez de crecer y desarrollarse, perderá su espiritualidad. Nadie tiene poder para remediar sus propios defectos de carácter. Debemos esperar y confiar en uno que es superior al hombre. Recordemos siempre que nuestro auxilio se halla en aquel que es poderoso. El Señor pone a disposición de cada alma que quiere aceptarla la ayuda que necesita. Sanatorio, California, 3 de octubre de 1907.